Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 23 de mayo y estamos aquí felices de poder compartir con ustedes una noche más. Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia y también a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Feliz jueves para todos. Ya casi, no solamente estamos finalizando la semana casi, ¿verdad? Sino que también estamos prácticamente finalizando un mes y ya vamos a entrar en el sexto mes del año. Es decir, ya casi estamos a puntico de estar a mitad de año. Y aunque ustedes digan que no, señores, ya casi estamos poniendo arbolito. Aunque me digan que yo soy que empiezo muy rápido y no sé qué, pero ya estamos a mitad de año casi, y ya hay que ir pensando en eso, Santiago.
Oiga, Santiago, pero bueno, Santiago, ¿y qué pasó aquí?
No sé, yo creo que a Rosy le gusta mucho la sabiduría.
A ver, ¿qué significa eso?
Ustedes saben que con los años la sabiduría llega, y a ella le encanta que el tiempo pase así de rápido. A mí no sé, a mí me encanta disfrutar mucho el tiempo, pero no me gusta que pase tan rápido, porque la verdad es que la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Es prontico. Yo echo para atrás, miro hacia atrás, y bueno, ya llevo 11 años en República Dominicana. Ya algunos de mis seres queridos han fallecido. No sé, la vida va pasando. Mis primitos pequeñitos han crecido. Las cosas van cambiando. Son muy interesantes los cambios, pero a veces como que me da la nostalgia de que el tiempo pasa tan rápido que a veces no lo priorizamos con la importancia que debe tener. Hablando de tiempo, pues creo que tenemos que estar agradecidos con la naturaleza y con Dios, con la vida, con quien usted crea, pues porque habían pronosticado que ayer y hoy serían días de lluvias terribles. Sí. Y afortunadamente, por lo menos en Santo Domingo no ha ocurrido así. Sabemos que han existido derrumbes en algunas carreteras, sabemos que han habido complicaciones, pero al parecer no ha sido tan grave como muchos lo estábamos esperando. Así que, bueno, una noche más en la que podemos dar gracias a Dios porque estamos vivitos y coleando. Y estamos aquí en Sumas con Ivette y Rosy Abreu para presentarles a ustedes nuestras noticias y el programa que preparamos con tanto cariño para ustedes, que son la razón principal de Sumas. Hablando de la razón principal de Sumas, no se olviden de enviarnos sus comentarios. No se olviden de hacerlo a través de nuestro WhatsApp 829-755-7462, 829-755-SUMA, o a través de mensaje directo en Instagram, SumasMásRD. Ahí nos encuentran en Instagram, para que nos escriban sus comentarios, que nos alegra muchísimo recibirlo. Cuando es crítica, nos ayudan a crecer, a que el programa sea mejor para ustedes. Y cuando son aplausos, pues nos sacan una sonrisa. Pero siempre son bienvenidos esos comentarios. Ahora sí, señoritas, por favor pasemos a nuestra agenda para hoy para que nuestra audiencia sepa de qué se tratará nuestro programa esta noche.
Claro que sí, Santiago. Nuestra agenda para hoy inicia como siempre con los factores del día, aterrizando en los mercados internacionales, donde bajan solicitudes de subsidio por desempleo. El mercado laboral estadounidense se mantiene fuerte.
Por su parte, en el mercado norteamericano, las acciones de Nvidia, de la cual creo que hablamos al comienzo de esta semana, superan los $1,000 por primera vez. Dicen que gracias al aumento de las ventas que han sido impulsadas por la inteligencia artificial.
Seguimos hablando de los Estados Unidos, que denuncia a Ticketmaster, para parar el monopolio ilegal de entradas a precio de oro.
Y ya en nuestro país, las reformas son cruciales para que República Dominicana mejore calificación crediticia, esto de acuerdo a lo que dice S&P.
Bueno, y Arajet e Intec, ojo con esta noticia, firman un convenio de prácticas profesionales. Aquellos que son amantes de los cielos, acérquense a Intec, escuchen esta noticia. y miren qué oportunidades hay para ustedes.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar de ABA, que recibe un premio FinTech Américas por innovación en los servicios financieros.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Y ustedes saben que los jueves siempre conversamos a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz. Hoy Jacinto nos dijo que va a traernos novedades para los interesados en las criptomonedas.
Posteriormente, luego de conversar con Jacinto, pues tenemos nuestra estadística de hoy, que paren oreja, vamos a hablar de cómo se han comportado las pérdidas de energía de las EDE, de las empresas distribuidoras de energía, entre enero y febrero de este año. Les adelantamos que siguen subiendo.
Bueno, y luego de la estadística, vamos a adición o sustracción y vamos a responder la pregunta de la semana pasada que había quedado pendiente. Y luego, lueguito, vamos a lanzar la encuesta de esta semana y vamos a hablar de DGI, reglamento. Bueno, Santiago sabrá cuál es la pregunta que nos va a traer.
Bueno, y posteriormente, hoy es jueves y jueves, los jueves también son de ring, porque en fracciones heterogéneas nos subimos al ring. Hoy nos visita Lercio Pimentel y él va a discutir en nuestro ring con Santiago Sicar sobre si son mejores los ETF o los fondos cerrados.
Ay, 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 esa discusión va a estar bien interesante. Y finalmente, ya lo saben ustedes, no podemos cerrar nuestro programa sin la frase a recordar. Hoy con una frase y un personaje que a mí me gusta muchísimo. Así que los espero hasta el final del programa. Espero que nos acompañen esta horita y que la pasen tan bueno como nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo descendió la semana pasada, lo que apunta a una fortaleza subyacente del mercado laboral que debería seguir apoyando a la economía. El segundo descenso semanal consecutivo de las solicitudes de subsidio por desempleo comunicado en el día de hoy por el Departamento de Trabajo deshizo la mayor parte del aumento registrado a principios de mes, que había elevado las solicitudes a un nivel registrado por última vez a finales de agosto. Aunque el crecimiento del empleo se está ralentizando como consecuencia de las fuertes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal en 2022 y 2023, los despidos siguen siendo muy bajos. Las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales cayeron en 8.000 solicitudes hasta alcanzar una cifra desestacionalizada de 215.000 solicitudes en la semana que finalizó el pasado 18 de mayo. De acuerdo a los economistas encuestados, habían previsto un total de 220.000 solicitudes en la última semana. Se registraron descensos notables o los principales descensos que se registraron fueron en California e Indiana.
Bueno, y ahora vamos a hablar de las acciones de Nvidia que superaron los $1,000 por primera vez en una sesión prolongada el día de ayer, después de que el fabricante de chips presentara unos resultados del primer trimestre fiscal que superaron las estimaciones de los analistas. El informe de resultados trimestrales de Nvidia se ha convertido en una forma de que los inversores calibren la fortaleza del auge de la inteligencia artificial que ha paralizado los mercados en los últimos meses. Sus buenos resultados del día de ayer sugieren que la demanda de los chips de inteligencia artificial que fabrica Nvidia sigue siendo sólida. Y su consejero delegado, el señor Jensen Huang, afirmó que la empresa obtendrá ingresos de su chip de inteligencia artificial de próxima generación, denominado Blackwell, a finales de este año. Las acciones subieron un 7%. En las operaciones amplias, Nvidia también comunicó que iba a dividir sus acciones 10 a 1, teniendo en cuenta el movimiento posterior a la comercialización, las acciones están preparadas para alcanzar un nuevo máximo el día de hoy. Beneficio por acción es de 6.12 ajustado frente a 5.59 ajustados, según las estimaciones del consenso de LSEG. Los ingresos son de 26.040 millones de dólares frente a los 24.650 millones previstos por LSEG, y Nvidia dijo que esperan unas ventas de 28.000 millones de dólares en el trimestre actual. Por otra parte, Wall Street preveía unos beneficios por acciones de 5.95 dólares sobre unas ventas de 26.610 millones de dólares.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar acerca de la compañía Ticketmaster. Y es que si usted ha comprado taquillas para algún evento internacional, pues lo hace a través de esta plataforma, de esta empresa. Y es que el gobierno estadounidense denunció en el día de hoy a la compañía Live Nation, dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, con el objetivo de acabar con el monopolio ilegal que ha ejercido la empresa en los últimos años, cuyas consecuencias sufren tanto los consumidores, así como los artistas y promotores de eventos. El Departamento de Justicia, junto con 30 fiscales generales estatales y de distrito, presentó una demanda civil antimonopolio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados. La demanda fue anunciada en una rueda de prensa por el fiscal general estadounidense Merrick Garland, en la que aseguró que las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas de la compañía han sido criticadas tanto por fanáticos así como por artistas, pero que la demanda no viene motivada por esa razón, sino porque las prácticas de esa empresa son anticompetitivas e ilegales. A través de un comunicado, la empresa negó estas prácticas y dijo ser otra víctima de la decisión de la administración de Biden de entregar la aplicación de las leyes antimonopolio a un impulso populista que no busca acabar con los monopolios, sino que es simplemente antiempresarial. Estas acusaciones contra la empresa son bastante amplias y van desde el bloqueo de la competencia hasta el cobro desorbitado de comisiones a los consumidores que acaban pagando precios de oro, de acuerdo a la denuncia, es decir, varios miles de dólares en ocasiones por encima del precio por las entradas a conciertos y otros espectáculos.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, nuestro país da avisos de estabilidad política y continuidad de las medidas económicas que ha implementado tras la reelección del presidente Luis Abinader en las pasadas elecciones. No obstante, su capacidad para aplicar las reformas estructurales que requiere el país aún están por verse. Así lo valora la agencia de calificación crediticia S&P Global en un análisis, considerando que las calificaciones de B del país reflejan una economía dinámica, pero con un perfil fiscal débil y vulnerabilidades a shocks externos. Cito lo siguiente: el presidente Abinader ya contaba con altos índices de aprobación durante su primer mandato y su partido también se benefició de una mayoría en el Congreso, pero dio marcha atrás en reformas difíciles e impopulares durante periodos de tensión económica. Esto fue lo que compartió, la respuesta a las preguntas que un periódico dominicano le hizo a S&P Global, y como también explicó cómo se verían afectadas esta calificación que se le otorgó a nuestro país.
Y continuando en nuestro país, Arajek e Intec firman un convenio de prácticas profesionales. La aerolínea Arajet firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con el objetivo de apoyar a la juventud en su formación profesional y al desarrollo del sector aeronáutico. La alianza estratégica fue rubricada por el sector de INTEC, el señor Julio Sánchez Mariñez, y el CEO y fundador de la aerolínea, el señor Víctor Pacheco Méndez, esto en un acto realizado en el Auditorio de la Seguridad Social del Edificio de Ciencias de la Salud de esa universidad. Ambas entidades se proponen ejecutar un programa de práctica profesional para los estudiantes que se encuentren inscritos en carreras de grado y cuenten con los méritos y las competencias requeridas para asumir roles dentro de Arajet. El señor Julio Sánchez valoró la colaboración y consideró que este tipo de facilidades permiten a la universidad evaluar los resultados que producen los estudiantes en el entorno laboral. También recordó que la tasa de empleabilidad de los egresados de INTEC es de un 95% a un año de graduarse. Cito: las pasantías tienen un enorme valor para el estudiante y para la universidad para ver las brechas que hay entre las enseñanzas, el resultado y lo que estamos logrando. Esto expresó el rector. Por su parte, el señor Víctor Pacheco expresó que el sentido de pertenencia de los colaboradores con la empresa y el valor del trabajo en equipo es el pilar fundamental que caracteriza a Arajet e indicó que a través de este acuerdo buscan integrar a jóvenes de INTEC a que sean parte de la aviación comercial de nuestro país.
Bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que obtuvo el galardón oro dentro de la categoría de innovación disruptiva en los servicios financieros en los premios FinTech Américas 2024, en reconocimiento a su visión vanguardista y proactiva en materia digital, con iniciativas que impactan directamente a sus asociados y a los usuarios y que repercuten en el entorno financiero. Este galardón tomó en cuenta las iniciativas que impulsa la ABA para la adopción de tecnologías emergentes en la prestación de servicios financieros del sector bancario, tendentes a hacer más eficientes los procesos y crear productos más adaptados a las necesidades de los usuarios en alianza con las empresas financieras, tecnológicas y otros actores. Tras recibir el reconocimiento, la presidenta de la ABA, la señora Rosana Ruiz, aseguró que el sector bancario dominicano continuará apostando a la banca digital con seguridad legal y tecnológica, mitigando los riesgos de ciberseguridad y garantizando la protección de data y privacidad como vía para optimizar los servicios financieros y acercarlos a la ciudadanía. En un documento de prensa se precisó que entre las iniciativas tomadas en cuenta para la premiación está la prestación de servicios de confianza en entornos digitales mediante la firma digital cualificada. Sostuvo que la ABA impulsa esta herramienta por su potencial para reducir de costos, fomentar la inclusión financiera y ofrecer una experiencia ágil para el usuario con mucha utilidad para los residentes en la diáspora y en las zonas alejadas de la capital.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Recuerden que hoy es jueves y estaremos conversando a fondo al regreso con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es jueves y Conversando a Fondo siempre nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz. Y para mí es un placer que me dejen hoy darle la bienvenida, saludarlo como él se merece con tanto cariño, porque lo esperamos aquí, mire, puntualitos, nosotros aquí en Sumas y también la audiencia. Jacinto, ¿cómo estás?
Bueno, con esa introducción muchísimo mejor, ¿verdad? Gracias.
Ah, ¿cómo así? Es que la mía no te gusta.
No, Santiago, me voy del lado de Santiago y la mía tampoco. No, pero yo no diré nada.
Déjeme, yo defiendo a Jacinto. Lo que pasa es que yo tenía días que ustedes no me dejaban saludarlo, entonces ya me dejaron y pues por eso, ¿verdad que sí, Jacinto?
Claro.
Bueno, gracias, Jacinto, ¿no? Lo que sí creo que te queda muy claro es que aquí todos te queremos. Eso y te sí, queremos gracias. Mucho y valoramos mucho el compromiso que tienes con nuestra audiencia. Hoy nos decías que traes un tema que estoy convencido que nuestra audiencia no solo va a llamarle su interés, sino le va a gustar mucho, porque tenemos mucha gente que está pendiente de los desarrollos tecnológicos en las finanzas. Hoy me dijiste que íbamos a hablar un poquito de eso. Cuéntanos, por favor, de qué se trata.
Claro, Santiago. Pues sabemos que muchos aquí, pues seguro son apasionados del tema de las criptomonedas. Y pues sabemos que en los últimos meses han habido muchos avances en los mercados internacionales de donde se le está dando cierta formalidad a esas criptomonedas. Que esas criptomonedas pues no solamente transen de manera como mercados bursátiles informales, sino que ya hoy en día cada vez más se están pues formalizando en los mercados de capitales de los Estados Unidos y otros países. Sabemos que a principio de año, hace varios meses, pues se inició el primer fondo de inversión ETF que pues invierte directamente en los Bitcoin. O sea, un tema importantísimo porque ya pues permite a todos los jugadores del mercado, pequeños inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, fondos soberanos, empresas, pues invertir en este tipo de divisa que pues es algo novedosa y que históricamente pues solo se permitía invertir a través de plataformas especializadas. Y así como esa nueva llegada en ese fondo esos fondos de Bitcoin, pues ahora mismo se prevé la próxima aceptación por el regulador de los Estados Unidos para la segunda moneda más común, que es la Ethereum, el Ether. Y pues justo para esta semana se estaba hablando de que podía haber esa aprobación por parte del regulador, el SEC en este caso, en los Estados Unidos, para permitir que venga la segunda moneda al mercado bajo el formato de un fondo de inversión transable, los ETFs, que significa muchísimo para todos aquellos que están invertidos actualmente o que quieren invertir en el tema de criptomonedas, ya que esto implicaría pues un volumen de inversión importantísimo para este tipo de divisa, ya que pues le formaliza, le abre un campo a inversión institucional de los fondos de inversión que quieren invertir en este tipo de producto, de los fondos de pensiones, como lo comentaba, las empresas. Y creo que pues eso se ha visto reflejado en el aumento de precios que ha tenido el Ethereum en esas últimas semanas. Y pues nada, comenzando con ese punto y feliz de continuar elaborando.
Jacinto, y una pregunta, ¿por qué hay tanto interés en invertir en estos activos alternativos? ¿Cuál es la razón detrás de que hayan tomado fuerza y que ahora la SEC, la SEC, como bien lo dices tú, es la, como digamos, la superintendencia del mercado norteamericano, digámoslo así? ¿Por qué ha comenzado a abrir las puertas desde el año pasado y cada vez como que permite más estos activos que en algún momento se pensó que jamás llegarían a los mercados, ¿no? Porque decían que
Increíble.
iban a competir con el dólar, que eran unas monedas, digámoslo así, no fundamentadas, etcétera. ¿A qué se debe como esta tendencia ahora?
Claro. Pues sí, como bien dice Santiago, al principio este tema de las criptomonedas entrando al mercado era inconcebible. Líderes de diferentes empresas del mercado pues apostaban en contra de esto, no entendían. Y pues veían muchas debilidades en este producto, en este tipo de nueva divisa. Pero sin embargo, el fundamento de cómo pues transan estas monedas, cómo se componen esas monedas, qué tipo de diversificación de riesgo le puede proveer a los inversionistas y entre otras funcionalidades, verdaderamente pues le ha dado un valor verdadero. De un potencial o una demanda verdadera del mundo, de que pues ese método de pago tradicional de cash, pues que luego se digitalizó a temas sistemas bancarios y ahora pues a un establecimiento ya independiente, como es la creación de estas criptomonedas, pues parece que sigue siendo muy atractivo. Creo que pues tiene fundamento como tal a nivel de propósito de uso, pero más que nada también creo que cuando lo ves a nivel de riesgo retorno hace sentido, que aunque pues sí, es algo un poquito especulativo, algo un poquito novedoso, pero cuando ves los rendimientos que te puede generar pues apostar al tipo de divisa, aunque puede ser muy volátiles y que no sea garantizada ningún tipo de inversión, pues añadir esto como un componente a cualquier portafolio de inversión definitivamente pues beneficia, puede beneficiar en la diversificación con el resto de inversiones. Y creo que esto es lo que le llama la atención a muchos fondos, a muchos inversionistas institucionales que quieren invertir en esto, pero históricamente la fricción que existía a través de que la dificultad de tener acceso era un poquito más creativa. Ya si eso se establece con las reglas y procedimientos adecuados en el mercado de valores, creo que es lo que le da un poco de confianza a esos inversionistas de que si ven beneficio y ven potencial, pues ya con más reglas claras y con cierto criterio de cómo se hacen esas inversiones, creo que da mucha confianza y pues por ende la demanda y por ende el aumento en precios que hemos visto. Como tal.
Jacinto, ¿y ya se conocen algunas de las condiciones para invertir posiblemente en este fondo? Es decir, ¿va a estar abierto desde algún monto específico o va a ser para todo el mundo? ¿Cómo más o menos se espera que sea esto?
Sí, todavía se está debatiendo mucho tema de cómo se va a estructurar el fondo como tal. Hay personas que apuestan que eso sea un poco más institucional para inversionistas profesionales. A ver, respuesta no, eso debe ser democratizado para inversionistas tipo retail, pero, o sea, cada quien pues parte para su interés o su beneficio y contempla el riesgo de lo que indica. Ahora mismo pues el estado actual es que el regulador, el SEC, por el Gary Gensler, que es su líder, pues está revisando algunos de los documentos, formularios finales. Para la aprobación de particularmente la solicitud de BlackRock y Fidelity para pues responderle con ciertas recomendaciones o aprobaciones en respecto a los productos solicitados. Entonces creo que todavía hay un poquito de espacio, pero la idea es continuar siendo esto un producto democratizado para que todo el mundo que quiera invertir pues pueda hacerlo de una manera un poco más segura necesariamente como históricamente se había hecho con puntos de venta un poquito más informales.
Bueno, me parece fabuloso que no solo se está permitiendo el fondo, sino que, pues lo que tú dices, se le permite también a los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, porque es que en los fondos de pensiones hay personas expertas, profesionales que gestionan nuestro futuro, que gestionan el ahorro que tenemos para nuestra vejez, y esta es una alternativa más, por supuesto que no para concentrarse en ella, pero sí para tener una exposición controlada y reducida que quizás nos permita en el largo plazo obtener rendimientos altos, como tú decías, por supuesto asumiendo un riesgo mayor, pero si el horizonte de tiempo es lo suficientemente amplio, es bastante probable que en ese horizonte de tiempo el activo pueda retomar su rentabilidad, como efectivamente lo hizo el Bitcoin hace un tiempo. No sé si recuerdas cuando llegó a 60 mil inicialmente, luego retrocedió a 70 mil, pero con el tiempo volvió a adquirir valor. Jacinto, ¿cómo se han comportado las criptomonedas con este aviso, con este anuncio?
Claro, pues nada más dentro de los últimos 7 días, una semana, esta criptomoneda, Ethereum particularmente, ha aumentado más de un 25%. O sea, está llevando casi los montos de 3.700, 3.800 si acaso. Entonces, es un monto interesantísimo a nivel de riesgo retorno, de que sin tan solo una semana una persona pudiese ganar un 26%, pues algo interesante por lo menos a investigar y a contemplar dentro de un portafolio, que al final esto muchas veces no tiene mucha correlación con el mercado o con algunos temas de tasa de intereses, etcétera. Aunque va variando y va evolucionando, pero creo que así, y así también como puede subir, como sabemos, puede caer. Entonces, no soy necesariamente, o sea, más dedicado a las inversiones de criptomonedas, tengo mis reservas con ellas. Creo que para mí tolerancia de riesgo, creo que son un poco volátiles. No sé cómo ustedes están invertidos en ellas o no, pero creo que es algo interesante a contemplar.
Oye, y una pregunta ya sobre esta criptomoneda como tal. Sabemos que en el caso del Bitcoin, y mi pregunta orientada sobre todo a si esta criptomoneda se emite constantemente o cómo funciona, porque sabemos que en el caso del Bitcoin, pues existe ya un número predeterminado de, digámoslo así, de monedas que se pueden emitir. Creo que eran 21 millones de bitcoins o algo así, no lo recuerdo ya, pero un número limitado que ya está llegando a su techo máximo, y entonces el bitcoin sigue ganando valor porque sigue siendo aceptado para muchas transacciones, y en la medida que no se puede emitir más, pues entonces la demanda genera que el precio de manera, digámoslo, natural aumente. ¿Esta criptomoneda es el mismo caso? ¿Sabes si existe una cantidad limitada para emitirse o si se continuará emitiendo en la medida que la demanda continúe estando presente? ¿Tienes idea alguna o investigamos y lo dejamos pendiente como tarea?
Claro, creo que la dejamos un poco como tarea. Como te digo, yo siento que soy un poquito especular, o sea, un poquito
más conservador.
Más conservador con el tema de criptomonedas, aunque sí tiene su potencial para invertir y sí puede ser muy atractivo como inversión. Personalmente, la volatilidad que crea esto en el portafolio de cualquier persona para invertir, para mí personalmente, pues sale un poco fuera de mi zona de confort. Pero la idea viene siendo que Ethereum es como una criptomoneda que verdaderamente tiene como un uso particular, donde permite que diferentes programas, sistemas y otras monedas puedan apoyarse del mismo sistema de Ethereum, como una criptomoneda de criptomonedas. Entonces, por eso ha aumentado tanto su valor, su tamaño, porque pues, se apoya de muchos sistemas que se apoyan de este mismo. Además, pensando, ponte en la capitalización de la inversión en Ethereum, estamos hablando de casi 500 mil millones de dólares. O sea, un monto increíble. que es la moneda más cerca al tema Bitcoin. Bitcoin ya es casi 3 veces más grande a nivel de capitalización, pero te demuestra que verdaderamente tiene un interés casi mundial para lo que viene siendo esta divisa, el pago con esta divisa y transacciones con este tipo de divisas.
Interesante. Es muy importante que nuestra audiencia entienda que estos fondos que son novedosos invierten 100% en las criptomonedas, que difieren un poquito de los ETFs que ya hemos hablado aquí en Sumas, entre los cuales se destacan 7 de manera relevante. Digamos que el primero que está es el Block, el BitW, el BL100, que son ETFs básicamente centrados en invertir en empresas involucradas con criptomonedas o que ofrecen exposición indirecta al precio de las criptomonedas o que diversifican en diversas criptomonedas. Pero solo hasta el año pasado, cuando se aprobó el primer fondo para invertir en Bitcoin, se tiene la exposición directa a una criptomoneda como tal. Estos 7 ETFs que existen desde ya hace un tiempo, pues realmente no son tan grandes como uno podría pensar. Está, por ejemplo, el Bitwise, que creo que es el más grande, con 500 millones de dólares, pero muy seguramente estos nuevos fondos rápidamente superarán este valor y se convertirán, creo yo, en una referencia del mercado. Jacinto, ¿tú no crees que pase eso? Que en cierta sí. medida quizás lo que los reguladores también estén pensando es en que exista información más transparente, más veraz, más rápida para los inversionistas, que quizás estos fondos que pueden invertir a más largo plazo no solo estén centrados en la especulación 100%, sino en apostarle un poquito al valor de esto en el mediano y largo plazo.
Sí, y creo que con este producto particular es lo interesante. O sea, la esencia de los fondos de inversiones es pues el esquema de la diversificación, donde pues reúnes capital de manera colectiva de muchos inversionistas y pues colectivamente inviertes en diferentes activos o oportunidades de inversión y pues diversificas a través del tiempo, cierto portafolio, etc. Esto al final tiene esa concentración de un fondo en un activo, o sea, donde el 100% está invertido en la divisa, el activo subyacente que viene siendo pues inversiones de cripto. Creo que con esto pues es un tema más estructural de cómo pues se posicionan estas divisas en el mercado hasta que en algún punto pues esas divisas en cierta forma puedan como cotizar de manera directa en el mercado. Entonces, algo nada interesante a notar, ya que pues que disvaría mucho la esencia del esquema fondos cuando piensas en tema de diversificación e inversión colectiva. Sin embargo, esto es un esquema solo para posicionar algo que típicamente no pudiera llegar al mercado de una manera tan pronta.
Y recordarle a nuestra audiencia que lo que ocurría con estos ETFs que yo acabo de señalar es que si bien están vigentes en los mercados internacionales, para los inversionistas norteamericanos, pues no está autorizada la inversión directa en estos ETFs, mientras que en estos nuevos fondos de Bitcoin y de Ethereum que nos comenta Jacinto, pues ya cualquier inversionista norteamericano pues puede encontrarlo disponible precisamente en el mercado norteamericano sin tener que ir a un paraíso fiscal, sin tener que moverse de jurisprudencia. Así que yo creo que, bueno, enfrentamos un futuro diferente para las criptomonedas, bastante más amplio de lo que muchos podíamos pensar y muy pronto, porque la verdad es que los reguladores han adoptado uh-huh. rápidamente otra posición diferente a la que inicialmente habían tomado. Jacinto, muchas gracias por esta información que nos traes esta noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
¿Quién de ustedes no se ha preguntado por las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad, especialmente EDENORTE, EDESUR y EDESTE, después de las notas de prensa que aparecieron hace un buen tiempo en el país? Yo creo que todos nos hemos preguntado por ello. Y algo que llama la atención, según el diario Hoy, es que han seguido creciendo en los dos primeros meses de este año. Las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras han seguido creciendo, lo que impacta las finanzas públicas debido a que se incrementa el déficit del sector eléctrico. Señalan que las pérdidas acumuladas alcanzaron ya el 36.6%, con un incremento de 3.6 puntos porcentuales, que equivale a 11.4 millones de dólares. Es decir, las pérdidas no paran y pues la gente está preocupada por estos montos que el gobierno tiene que invertir para permitirnos seguir teniendo la distribución de energía. Las pérdidas de EDESUR han sido 28% en diciembre, 28.2% en enero y 28.3% en febrero. Las de EDENORTE, que es la distribuidora que tiene menores pérdidas, registra un comportamiento del 25.2% de pérdidas en diciembre, 25.8% en enero y 25.9% en febrero. Y las pérdidas de EDESTE son las que han tenido el mayor crecimiento, pues han pasado de 53.5% en el mes de diciembre del año pasado a 54.2% en enero de este año y a 54.4% en febrero de este 2024. Algunos expertos del sector eléctrico pensaban que con la llegada del empresario Celso Marrancini en diciembre pasado como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, las pérdidas de la CDE se reducirían, pero infortunadamente no ha ocurrido así. La factura por compra de energía de las sedes en el periodo de enero-febrero de 2024 fue de 440 millones de dólares, lo que representa un incremento de los 11.4 millones que les señalábamos respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que la facturación por venta de energía fue de 316 millones de dólares, con un incremento de 7.6 millones de dólares. Los gastos operativos fueron de 73.9 millones de dólares, cuyo incremento es de 14.9 millones. Las empresas distribuidoras de electricidad invirtieron 32 millones de dólares para una disminución de 5.6 millones de dólares respecto al monto anterior. Ahí tienen ustedes estadísticas del sector eléctrico que yo creo que nos deben interesar a todos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de la estadística de hoy y bueno, también saber cuál fue el resultado de la semana pasada. Y ya usted sabe, usted es la persona VIP en este segmento. ¿Por qué? Porque su voto hace posible que este segmento nos dé la información de lo que piensa nuestra audiencia al respecto de los temas que publicamos. Santiago, ¿cuál fue la pregunta de la semana pasada?
Ivette, la semana pasada causó mucho ruido en los mercados internacionales las declaraciones del presidente Biden en las que señalaba que se incrementarán los futuros aranceles a las importaciones de productos chinos, empezando especialmente por los vehículos eléctricos, algo que ya anticipábamos que seguramente crearía reacción en el gobierno chino y que el día de ayer aquí en Sumas precisamente comentamos, sabiendo ya que posiblemente la Cámara de Comercio chino tomará sus precauciones frente a los automóviles que se importan de diversos países, especialmente de Europa y de Estados Unidos, y que son de cilindraje alto, señalábamos ayer de 2.500 para arriba. Así que las reacciones parecieran no esperar, pero la pregunta nuestra se disparó la semana pasada y precisamente le cuestionábamos a nuestra audiencia para que nos ayudáramos con su voto sobre la decisión del presidente Biden para incrementar estos aranceles a las importaciones de productos chinos. ¿Creen ustedes que nuestra audiencia dijo que eso sería una decisión positiva, sí o no? ¿Qué piensan ustedes que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijo que no.
Yo creo que dijo que no, Santiago.
¿Ustedes creen que dijeron que no? Bueno, vamos a escuchar entonces el voto de nuestra audiencia. Y les anticipo que tuvimos muchísima votación, lo cual hace más interesante el resultado que ustedes van a escuchar en este momento y que les pondré yo ya en cifras en un segundito. Escuchemos lo que dijo nuestra audiencia.
¿Cómo así?
Sí, imagínense eso. Yo también pensaba que la audiencia posiblemente iba a decir que no. La realidad es que les agradecemos a todos por su voto. Tuvimos una votación muy elevada y a mí me sorprendió el resultado porque, como lo escucharon, fue un empate. Pero ojo, por primera vez en sumas, no se trata de un empate técnico, se trata de un empate voto a voto. Es decir, exactamente, esto es impresionante, nunca lo habíamos tenido en suma. Exactamente, el 50% de quienes votaron indicaron que sí había sido una decisión positiva y el 50% indicaron que no había sido una decisión positiva. Creo que esto también tiene mucho que ver con el tema de la polarización que se está viviendo en muchas partes del mundo. Ojalá que eso no nos afecte acá en República Dominicana, digo yo, lo de la polarización, ni tampoco pues lo de los aranceles a la importación de productos chinos. Habían críticos señalando que estos aranceles seguramente, o decían los expertos, algunos expertos, a quien más perjudicaría sería al mismo Estados Unidos, que se quedaría por fuera de la transformación energética que están viviendo otras economías que están migrando de los combustibles hacia energías más limpias. Solo el tiempo lo dirá, pero los aranceles siguen en firme y China ya está reaccionando. Y miren, esta semana, adivinen de qué es la pregunta, ¿alguna idea o no?
No,
cuéntame.
Bastante que ver con el tema de la semana pasada, porque vamos a hablar de la DGI y vamos a hablar de vehículos. Y es que como lo hablamos hoy, pues definitivamente la DGI señala que buscará regular las agencias de vehículos informales para que las compras y ventas informales pues definitivamente se conozcan, se paguen oportunamente y los precios sean acordes con el valor que efectivamente se está transando. Porque al parecer muchas personas compran vehículos por precios mayores, pero lo registran por precio menor para pagar menos impuestos. Así que la DGI está buscando regular a esas agencias de vehículos informales. ¿Qué dirá nuestra audiencia? Bueno, usted que nos está escuchando, vaya ya al Instagram de Sumas y si usted nos sigue, en este momento le va a aparecer nuestra encuesta en su celular. Ayúdenos, al igual que la semana pasada, diciéndonos si considera que esta decisión de regular las agencias de vehículos informales por parte de la DGI sería algo positivo o algo negativo. Contamos con su voto, vaya ya mismo y dele clic a ese celular.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Por primera vez en toda la historia de Sumas, tenemos que excusarnos con nuestra audiencia, Ivette, porque pues definitivamente hoy algo nos pasó con el tiempo, no medimos bien el tiempo, y para nuestro ring quedan muy pocos minutos, no queremos desaprovechar a Lersu Pimentel para hablar de este tema de los ETFs y los fondos a la carrera. Hablar de ETFs y fondos de inversión, creemos nosotros que sí se merece una pelea justa, una pelea de varios rounds y no solamente de uno apresurado. Así que pues les pedimos a ustedes que nos perdonen, pero este tema de ETFs y fondos de inversión lo dejaremos pendiente para un ring completico, donde Alerzo y yo...
Perdón, ¿cierto?, que lo interrumpa, Rosy, tú me dirás, pero lo que creo es que usted quiere tener tiempo para darle duro a Alerzo.
No.
Ah, bueno, yo espero que no, que me lo traten con cariño.
No, va con cariño. Así como abre bocas, pues decirles que los ETFs y los fondos de inversión son dos mecanismos o dos instrumentos de inversión que tiene cada uno de sus beneficios y que además usualmente son empleados por diversos tipos de inversionistas. Normalmente en el caso de los ETFs, los profesionales financieros utilizan los ETFs y los fondos de inversión para reunir el dinero de los inversionistas e invertirlo en variedad de acciones, materias primas, bonos y otros activos. Pero la pregunta que queremos resolver con Alerzo es, ¿cuál es el más adecuado para mí? Y para ello, pues queremos presentarle las ventajas y desventajas de ETFs y de fondos de inversión. Y también mirar cómo se comparan directamente con invertir en el activo como tal. Es decir, ¿lo hago a través de un fondo de inversión, lo hago a través de un ETF o compro ese activo como tal dentro de mi portafolio de inversiones? Y la idea es pues que podamos comparar estrategias, podamos considerar el impacto que tienen las comisiones, el impacto que tiene la gestión, la diferencia que hay en la gestión y por supuesto también si existen diferencias en términos impositivos, es decir, en términos tributarios, de impuestos o no. Y claramente pues creo yo que vale la pena conversar de si estos se encuentran disponibles en República Dominicana o no. Ustedes ya saben que los fondos de inversión sí, creo que conocen que los ETFs aún no, pero sí creemos importante conversarles si la regulación local los permite a los ETFs o no, y posiblemente por qué hasta el momento no existen en el mercado dominicano. Así que nos disculparán, quedamos en deuda con ustedes, pero tratando de sacarle el mejor provecho a Alerzo Pimentel, hemos decidido pues, que esta discusión se nos mueva una semanita o dos semanas, dependiendo de la gente. Ah, no, es que el próximo jueves no hay sumas.
Sí.
Es feriado, ¿verdad? Bueno. En 15 días entonces estamos con Alerzo 100% seguros. Nos disculpan, por favor, y bueno, nos vemos en el próximo ring dentro de 15 días.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Esta noche estoy feliz por varias razones, porque nuestra frase a recordar viene de parte de un personaje que inspiró mi último viaje, el señor Jack Cousteau. ¿Por qué me hace sacar, Ivette? ¿Quieres saber por qué inspiró mi último viaje?
¿O, sí, ¿por qué inspiró su último viaje?
¿O quieres saber la frase?
No, primero porque...
Las dos cosas.
Bueno, miren, inspiró mi último viaje porque el sitio al que fui realmente lo seleccioné porque Jack Cousteau lo determinó como el acuario del mundo. el acuario del mundo. Y a mí, como me gustan los animalitos, así como en su ambiente libre, pues me fui a ver animalitos en el mar, aquellos que Jacques Cousteau tanto admiraba. Se trata del mar de Cortés en Baja California, un viaje que a los amantes de los animales se lo recomiendo al 100%. Y la frase de hoy también me gusta mucho porque tiene mucho que ver con los riesgos, con lo que decidimos hacer o no hacer, con el autodescubrimiento y el descubrimiento del mundo entero como tal. ¿Quieren escuchar la frase?
Claro que
Claro
sí.
que sí.
Bueno, dice, y después vamos a hablar de cómo se aplican las finanzas. Si yo no voy a descubrir, otra persona lo hará por mí. Y esto ocurre realmente con los sueños que dejamos vigentes y que nunca trabajamos por volver realidad. Si usted no los hace realidad, hay otro que los va a volver realidad. Los proyectos que usted tiene, ese emprendimiento, esa idea que quizás puede ser maravillosa y que si usted no empieza a materializar, es posible que otro la desarrolle y entonces usted diga, ah, yo la tuve y este personaje se volvió famoso, se volvió multimillonario, se volvió más feliz, se volvió más productivo, se volvió más querido por la gente, lo que sea. No tiene que estar relacionado con el dinero, pero muchas veces pensamos en cosas que no ejecutamos, que decidimos no descubrir y que definitivamente un tiempo después nos damos cuenta que otro lo hizo y obtuvo un resultado extraordinario y que nosotros no lo hicimos por no asumir ese riesgo. ¿Les ha pasado a ustedes o no? A mí me ha pasado.
Sí, me.
Yo creo que a todos nos ha pasado. Así que ojalá que aprendamos de la experiencia y de manera medida, planificada, pues nos vayamos a descubrir ese sueño, esa aventura, ese proyecto, esa inversión, ese ahorro que hemos pensado, para que no sea otro el que lo haga y lo disfrute, sino que ojalá que seamos nosotros en compañía de otros quienes lo hagamos y lo disfrutemos. Ahí está la frase de Jacques Cousteau para despedir esta semana de noticias, esta semana de colaboradores y ya entregarnos al viernes de sumas, al viernes de nuestra programación especial. Mañana, señoritas, las espero aquí cumplidas y a ustedes, querida audiencia, trabajaremos desde ya para hacer un programa bien agradable mañana con el séptimo arte, con los sueños y con la música. Muy buenas noches.
Muy buenas
Buenas
noches.
noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.